Doctor Umaña, me da mucho gusto tenerlo. Bienvenido.
Vanessa, para mí es un placer dialogar con ustedes.
Oiga, le quiero decir que yo estoy muy impresionada con esto. Me parece inverosímil. Todo lo que estoy viendo de la Casa Blanca me tiene muy impresionada. Lo de las universidades, que es un capítulo aparte, que ahora lo vuelvo y lo cuento como todos los días. ¿Cómo está viendo usted esta situación, esta guerra comercial que impone Estados Unidos?
Bueno, la situación es obvia, ¿no? Volvemos a 1945, usted estaba citando hace un momento 1930. En 1945, después de la Segunda Guerra Mundial, lo que hicimos fue crear una serie de instituciones que ordenaban el comercio y la economía internacional. Una de esas instituciones fue la Organización Internacional del Comercio, precursor de la Organización Mundial del Comercio. Después vino el GATT en 1947, el Acuerdo General sobre Aranceles y Tarifas, que de eso estamos hablando. Y en 1994 fue el fin de la Ronda Uruguay, que creó la Organización Mundial del Comercio. El primer punto, en términos muy sencillos, es que ese acuerdo de la OMC es el Acuerdo General de Aranceles y Tarifas, y la solución de controversia, la seguridad jurídica, se daba en otra institución que crearon, que fue el órgano de solución de diferencias. Eso daba cierta seguridad jurídica al contexto internacional, y cuando alguien tomaba medidas como las que está tomando el señor Trump en este momento, pues iban al órgano de solución de diferencias, se hacían las diferentes análisis jurídicos y se condenaba o no a quien tomaba esas medidas y podían tomarse medidas equivalentes por parte de los otros países. Había un orden jurídico internacional. Lo primero que los Estados Unidos, no desde el señor Trump, ya antes, es que acabaron con la seguridad jurídica del órgano de solución de diferencias. Y recuerdan ustedes que en Colombia se discutió mucho porque nos afectó una decisión que se era la 232 sobre siderurgia y aluminio, que subieron los aranceles, los demandaron en la OMC, los condenaron en la OMC y no cumplieron eso porque ellos han parado totalmente el cumplimiento del órgano de solución de diferencias. Con esto que se toma ahorita, que ya no es para un sector, sino para todos los sectores, pues se acabó el órgano de solución de diferencias. No solo en eso, sino en muchas cosas. La OMC está moribunda, pero no se preocupe usted, Vanessa, porque ninguna institución internacional que tenga edificio se muere jamás.
Doctor Umaña, ese es un primer punto. Escuchándolo me sorprende, ya digo para que continúe ampliándonos, pero me sorprende porque daba la impresión de que después de la Segunda Guerra Mundial, pues había unos acuerdos globales para que ningún país pudiera tomar decisiones absurdas que pudieran afectar al resto de los países del mundo. ¿Qué pasó con eso?
La verdad que es que no fue después de la Segunda Guerra Mundial, porque la institución que se consolidó más difícil fue la Organización Mundial del Comercio. Realmente entre 1945 y 1994, casi que cualquier país, si habían avanzado muy poco, podía ser lo que quisiera con los aranceles y con las medidas de orden no arancelario, que es un punto muy importante que hay que ponerle caso, porque no solo son medidas arancelarias, sino medidas para arancelarias las que están tomando casi todos los países. Entonces, solamente realmente desde 1994, pues había una clara ordenación del tema multilateral en materia de aranceles, que se rompe totalmente en la actualidad. Eso desde el punto de vista multilateral. Cuando usted me dé permiso, porque usted me ha dado permiso siempre, yo le menciono el segundo punto que considero importante.
Adelante, doctor Umaña, imagínese yo dándole permiso a usted, ¿cómo se le ocurre que fuera la profesora Rita?
No, pero
entonces, bueno, primer punto que le hago ahí la pausa para que me explicara esto, veníamos hablando de la formación de la Organización Mundial del Comercio y todas estas instituciones. Segundo.
El segundo punto es que en la OMC se hizo una serie de waiver, eso es unos permisos, el waiver. Ese permiso existe en los diferentes acuerdos de la OMC, pero hablemos solo del GATT, el artículo 24, que dice que puede haber acuerdos plurilaterales o bilaterales de integración entre los países. ¿Qué pasó allí? Allí se crearon los acuerdos bilaterales, y voy a hablar de los bilaterales fundamentalmente, que son los más conocidos tratados de libre comercio. Estos son acuerdos de comercio, pero también tienen un segundo componente, que son los tratados de protección de inversiones. Acuérdeme de hablar de los tratados de protección de inversiones porque los afectan grandemente. El primer punto fue el más claro, es el TECLAN o NAFTA, que es el acuerdo entre Estados Unidos, México y Canadá. Y a partir de ese TECLAN, que es el fallido ALCA, que lo profundizaron en acuerdos bilaterales, se hicieron todos los acuerdos bilaterales, por ejemplo, el acuerdo bilateral entre Perú, Colombia y los Estados Unidos, que fueron los tratados de libre comercio, y después con muchos otros países del mundo, y esa metodología se siguió. Fíjese, se rompió la seguridad jurídica en la OMC, pero ahora se rompe la seguridad jurídica en los tratados de libre comercio por las medidas unilaterales tomadas por el gobierno norteamericano en este momento. Como ve usted, se le pusieron aranceles a México, a Canadá, a Perú, a Colombia, que son, entre otros, más todo Centroamérica, lo que llaman el doctor CAFTA, que es el mercado según común centroamericano, y Panamá y Chile. A todos estos países se le pusieron aranceles que pueden tomar medidas siguiendo las reglas de los tratados de libre comercio, pero en general, el poner estas medidas lo que da al traste es con la seguridad jurídica, no ya la que se tenía a nivel multilateral, sino la que se tenía por haber firmado tratados de libre comercio. La pregunta es si esos tratados estarán vigentes en el futuro. Hay una cláusula que vale la pena tenerla en cuenta para el análisis, no para tomar medidas, porque aquí hay que ser muy prudente, y es que los compromisos de los tratados de libre comercio firmados con los Estados Unidos o con otros países solo se tienen que cumplir durante 6 meses si se denuncian esos tratados. Ese es un punto de análisis que hay que tenerlo muy en cuenta. En el tratado de libre comercio entre Colombia y los Estados Unidos existe esa cláusula. Entonces, fíjese usted, se rompió la confianza de los tratados de libre comercio y la seguridad jurídica, que en este momento no tenemos ni institucionalidad multilateral, ni tenemos institucionalidad bilateral. Por lo tanto, lo que hay en este momento es un unilateralismo. ¿Cuál es la consecuencia del unilateralismo en el libre comercio? Pues sencillamente que va a haber restricciones arancelarias o pararancelarias por países, cada quien hará lo que considere conveniente, y eso lo que significa desde el punto de vista de la teoría económica es que seguramente se contraerá el comercio mundial. El efecto para Colombia, y ya cuando creo que se lo han dicho, es mínimo en este momento y ya le explicaré por qué, pero lo que sí es un efecto para los Estados Unidos muy importante es que, primero, sus precios van a aumentarse, tendrán una característica de inflación, pero en general lo que va a haber es una contracción en el comercio mundial que parece evidente en el inmediato futuro.
Doctor Umaña, habíamos visto a Estados Unidos amenazando desde que llegó Donald Trump con la imposición de medidas arancelarias. Un día decía que sí, al otro día decía no, ya hubo conversaciones, vamos a aplazar esas medidas. ¿Lo que pasó ayer era previsible después de lo que había pasado en los 2 primeros meses, o parece que el presidente Trump fue un poco más allá y sorprendió a todo el mundo?
No, yo no sé si usted por casualidad, yo creo que me lee mi mujer y mi hijo. Yo escribo una columna en El Tiempo cada 15 días. Esto lo estoy mencionando desde que me retiré del ministerio e inicié mis columnas en El Tiempo, y esto está anunciando, no porque yo tuviera premoniciones, sino porque claramente desde la campaña presidencial del presidente Trump lo anunció. Lo único que la gente no ha entendido, ¿usted qué edad tiene, perdone?
Yo tengo 52 años.
Bueno, usted, y bueno, Vanessa es muy joven, pero todos fuimos al Parque Nacional a los carros chocones, ¿no? ¿Recuerdan ustedes que se estrellaba uno, se devolvía y lo llevaban de niño allá? El presidente Trump, lo único que desconcierta es que no sabemos cómo da hacia adelante, cómo da reversa, cómo se estrella, cómo se devuelve, y estamos, eso se llamaban los carros locos, un símil claro es lo que está pasando con la política arancelaria y las medidas del presidente Trump, pero eran previsibles.
Ahora, me sorprende que Trump pueda pasarse por delante los tratados de libre comercio, es decir, que el tratado de libre comercio con Colombia, que ha sido pues como uno de los grandes triunfos en su momento del Estado colombiano, el que habla usted de Centroamérica, el NAFTA, que es el de con México y Canadá, es decir, él puede, se saltó los tratados de libre comercio y eso se va a quedar así, se reversa, no toca volverlos a negociar, ¿o qué va a ocurrir con esos acuerdos comerciales?
No, él tomó una decisión unilateral en el marco jurídico de esos tratados. La posibilidad que existe es tomar medidas equivalentes, es decir, ya usted oyó a la presidenta de México, al primer ministro del Canadá, a la Unión Europea como un todo, y ellos ya han anunciado que tomarán medidas equivalentes. Lo que hay que preguntarse es si vale la pena que Colombia tome medidas equivalentes. Eso, y por eso creo que son serios los llamados de los gremios y de los empresarios a ser prudentes en este momento. Pero realmente si uno pudiese tomar medidas, si uno quisiese tomar medidas equivalentes, está en el marco jurídico de los tratados. Y así va a ocurrir prácticamente con todos los países. Estados Unidos no tiene tratado de libre comercio con China, pero ahí va a haber medidas equivalentes porque con más razón ahí ni siquiera hay marco jurídico para hacer eso. Ahora, paso al punto que ustedes venían a analizar. La ecuación que manejó el presidente Trump, que la explicó usted, parece economista con una claridad inmensa hace un momento. Mejor dicho, no parece economista porque los economistas somos más complicados. Simplemente lo que tomó el señor Trump es en la balanza comercial, cuando es deficitaria, simplemente hace el cálculo y sobre ese déficit define el arancel.
Sí.
Si son equilibrados, es decir, que las importaciones y exportaciones son igual a cero en su resultado, es decir, que no exporto más ni importo más entre los dos países, y cuando la balanza comercial es superavitaria, a esos países les que es el caso de Estados Unidos con Colombia, que vende más que lo que nosotros le vendemos, le puso el arancel mínimo del 10%. En este momento se rompen las reglas de juego, pero la prudencia es que en la medida que los aranceles que se ponen a Colombia son los mínimos, pues uno tiene que contemplar muy seriamente la posibilidad de tomar decisiones como la que toman Canadá o México, porque realmente en esas condiciones dicen que consuelo de como dicen, que consuelo de muchos los bobos decimos que sí, pero no, aquí hay que mirar seriamente qué pasa en el contexto de la simetría o la simetría internacional, y uno tiene que decir con total franqueza, aunque ustedes saben que yo he sido opositor durante muchos años a los tratados de libre comercio en las condiciones que se firmaron, que en este momento hay que tener prudencia porque para Colombia el resultado neto no es precisamente la pérdida de competitividad en el mercado norteamericano.
Eso quería preguntarle, doctor Umaña. Evidentemente, yo estoy impresionado viendo a los europeos cómo están pues en esta situación tan nerviosa. China ni se diga, por Dios, o sea, China, pues imagínese lo que se le puede venir a China. Y todos esos países de allá, los asiáticos, que son grandes productores de insumos que entran a la economía estadounidense. ¿Colombia qué? Colombia finalmente pues tiene un arancel del 10% ahora, pero ¿qué pronóstico le hace usted a Colombia? ¿De qué manera vamos a tener impacto? Si es que lo vamos a tener o no, no lo sé.
Por ahora el impacto, pues habrá que medirlo, pero sobre todo por la caída en la demanda que va a haber en el mercado norteamericano. Pero el impacto nos va a llegar después de otros países. Recuerde usted, y perdóneme que seguramente repito, que a Estados Unidos exportamos aguacate y eso no lo van a producir, exportamos banano, exportamos café, exportamos flores, exportamos unas ventanas de aluminio, exportamos algunos transformadores, más petróleo. petróleo y cosas de esas. Ninguno de esos van a tener un mayor arancel que se le aplica al resto del mundo. Es posible que haya un efecto sobre la cantidad que exportemos, no sobre los precios, por el detrimento o en el mercado norteamericano. La medida del señor Trump es por una parte comercial, pero por otra parte, y ahí es donde me quería referir al otro punto, él quiere atraer las inversiones que habían estado norteamericanas o de otros países, norteamericanas en otros países, Canadá, México, que son los principales ejemplos, y por supuesto todas las inversiones chinas que llegaron a esos países para aprovechar el mercado norteamericano y crear una nueva oferta productiva. En Norteamérica dice, va a generar empleo, va a ser América más grande y cosas de este tipo. Pero aquí hay que decir una cosa que hasta los economistas lo entendemos, que el capital no es plastilina. Es decir, el dinero no se vuelve máquinas ni actividades productivas, o las actividades productivas se vuelven dinero automáticamente, y eso seguramente dentro de 2, 3 o 4 años va a producirse, porque es el traslado de muchas de las inversiones norteamericanas que están en terceros países hacia la propia Norteamérica. Pero eso, como el capital no es plastilina, le va a costar una serie, un tiempo importante, y ese tiempo importante, mientras tanto, significará que el consumidor norteamericano va a ser afectado, y no sé cuál es el resultado dentro de la política norteamericana. Yo creo en la autodeterminación de los pueblos y en la autodeterminación del señor Trump.
Ahora, uno pensaría y dice, bueno, pues Estados Unidos, eso es lo que quiere. ¿Qué posibilidades hay de que el resto del mundo siga funcionando, ampliando sus mercados y exceptuando a Estados Unidos de un mercado global internacional mayor? ¿O eso es imposible?
No, la tendencia va a ser muy interesante. Había dos aspectos que eran fundamentales: el tema multilateral, y así funcionaba el mundo, y el tema de los acuerdos regionales o los acuerdos de libre comercio. ¿Qué va a pasar? O por lo menos creo yo, excúseme que diga qué va a pasar afirmativa, creo yo que puede pasar. Por una parte, pues hay que analizar lo que va a ocurrir con China, con Rusia, con Irán, por ejemplo. Esos tres países, va a haber una tendencia hacia la integración económica y comercial. Yo creo que sí, ahí se incluye lo que llaman los BRICS. ¿Se va a fortalecer la Unión Europea como acuerdo regional? Yo creo que sí, por lo que están haciendo en este momento, e inclusive, aunque trataron bien a la Gran Bretaña ha entendido perfectamente el error que cometieron en el BRICS al haberse retirado en el cierre el BRICS, al haberse retirado de la Unión Europea. Después va a haber una serie de acuerdos, inclusive a la Unión Europea pueden unirse de Japón y Turquía, y será un acuerdo regional y un bloque regional. La pregunta es, ¿qué pasa con Latinoamérica? En Latinoamérica decían que México estaba tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos hasta que se firmó el TECLAN o el NAFTA, que conocen ustedes en inglés, TECLAN es en español, y ahora otra vez México está tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. ¿Qué va a pasar con el liderazgo de Brasil y Sudamérica y el norte de nuestro continente, exceptuando los Estados Unidos, va a pensar en la integración regional? Básicamente, con México vamos a tener un problema. Los centroamericanos dependen básicamente de México y los Estados Unidos, incluido Panamá. ¿Qué va a pasar con el resto de Sudamérica? ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, con los países que conformaron o conformaban la comunidad andina? En general, la tristeza es que en ningún momento se está discutiendo en Latinoamérica fortalecer seriamente la integración regional para conformar un bloque, que es como se van a mover todos los países. No va a ser multilateralismo, no va a ser bilateralismo. Estados Unidos va a ser unilateral, pero todos los otros van a tener una tendencia a la conformación de bloques regionales, y el futuro va a ser un entendimiento entre bloques,
como lo es la Unión Europea. Doctor Umaña, gracias por la clase de economía.
Ay, no, ni más faltaba. Yo soy muy respetuoso de ustedes, pero haberlo explicado con sencillez.
No, muchas gracias. De verdad que este es un tema que me parece importantísimo que todos los oyentes entendamos lo que está ocurriendo. ¿Sabe por qué? Porque estamos a puertas de un año electoral Y es importante saber que las decisiones como ciudadanos que tomamos tienen impacto real en todo, en la salud, en la economía, en la vida cotidiana. Es decir, Trump llegó allá porque le sacó 14 millones de votos a la señora Kamala Harris, y todo lo que estamos viendo pues fue una decisión del pueblo estadounidense. Pasa por las 60 universidades que están en riesgo grandísimo, pasa por esta situación global con la economía, pasa por todo. Por eso toca ser consciente uno de que cualquier voto que usted ponga en la vida tiene una consecuencia. Muchísimas gracias, estupenda esta conversación, un saludo muy grande.
Solamente una cosa. Qué bueno sería que estos temas de fondo, la salud, la reforma agraria, bueno, tantos temas de fondo para el país, la corrupción, lavado de activos, todas cosas, y los políticos se acordaran de insultarse menos y de ponerlos en una agenda seria para informar al pueblo colombiano para que decidan democracia.